8 de la mañana, 13 minutos. Recordábamos a Kevin Johansen, seguro que va a caer en esa banda de Introducción Cívica que tuvo su periodo de gloria en los años 80. Bueno, cambiamos de tema. La semana pasada le habíamos mencionado un estudio sobre del Reuters Institute sobre migración de audiencias a las plataformas y contexto dramático para empresas periodísticas. Bueno, el poder de Meta, ¿no? ¿En qué confiamos los argentinos a la hora de buscar información? ¿Por qué desconfiamos en el caso de que lo hagamos? Los medios argentinos, líderes regionales en el ranking de desconfianza, titula Martín Becerra en una nota que publica Letrap. Bueno, justamente está en línea Martín Becerra, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA, además de investigador principal del CONICET. Martín, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos.
Buen día, ¿cómo están?
Muy bien. Bueno, queríamos pedirte un análisis o parte de que nos contaras parte de esta nota que has publicado en Letrap sobre estas conclusiones de este estudio, que en principio dice que los medios argentinos son líderes regionales en el ranking de desconfianza. Bueno, ¿por qué? Uno se pregunta.
Bueno, esto ya tiene varios años y desde mi punto de vista tiene que ver con el estilo faccioso definido que tienen los grandes medios comerciales de la Argentina, no solamente de Buenos Aires, sino de todo el país, agitadores permanentes de la polarización política y social, que por supuesto no es solo causa de los medios de comunicación, pero ellos son efectivamente un motivo de una usina, digamos, de generación de contenidos polarizantes. Y el abandono, yo diría, de los rasgos profesionales que caracterizaron al periodismo, es decir, el chequeo de fuentes, la verificación de los hechos. Vemos muchas campañas de desinformación sostenidas desde los medios más importantes. En plena pandemia, el TN, que es la señal noticiosa del Grupo Clarín, decía que había imágenes de gente, una especie de pueblada, en Villa Azul, que eso queda en el partido de Avellaneda y en Quilmes, provincia de Buenos Aires, muy cerca de la sede donde de TN y del Grupo Clarín, y en realidad están imágenes de Chile. Entonces, digo, si un medio, estamos hablando del grupo más importante, el que tiene más recursos, no hay nadie que tenga esos recursos, gracias en buena medida a los favores estatales recibidos, gracias a su línea editorial polarizante. Si ese medio, si ese grupo de comunicación no es capaz de verificar hechos, imagínate el resto. Entonces, me parece que ahí encontramos una diferencia importante en cuanto que explica parte de la desconfianza social que existe en la Argentina, que es mucho mayor de la desconfianza que tienen los brasileños en los medios de Brasil. Brasileños, digamos, que también son una sociedad polarizada, pero que sin embargo los medios de comunicación comerciales más grandes de Brasil, en cambio, a diferencia de los argentinos, tienen, yo diría, una importante labor periodística y no están completamente embanderados en esta estrategia partidaria, parcial, subjetiva, sesgada, como la que tienen los grandes grupos de la Argentina.
Martín, te escuchaba y bueno, me acuerdo quizás de uno de los casos, ¿no? Porque ha habido, la verdad que, como se la conoce en la jerga periodística, muchísimas operaciones. Y me acuerdo de la denominación de Morsa para el ex ministro, en su momento, Aníbal Fernández. Lo que, bueno, a entender de Aníbal Fernández le costó la gobernación de la provincia de Buenos Aires en la elección del 2015. Pero ¿cómo se instaló que él era el cerebro de una banda de narcotraficantes que había producido 3 crímenes violentos y que por eso obviamente no podía ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Años más tarde, por supuesto, eso es desmentido por la justicia, pero bueno, ya el efecto y el daño se hizo, ¿no?
Sí, hay una infinidad de casos. Digamos, también han acusado a ministros en funciones de tener fondos en el exterior del país. Luego, cuando un presidente tuvo fondos en el exterior del país, no dijeron nada. Claro. O sea, sin pruebas, quiero decir, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Sin acreditar cuál era ni la fuente ni los hechos que se supone que estaban comprometidos en esa noticia. O sea, efectivamente, como digo, los grandes medios comerciales que se postulan como una suerte de reaseguro frente a las fake news y a la desinformación, en la Argentina por lo menos esa idea no funciona porque son los propios medios comerciales grandes. En plena pandemia, en un canal de televisión, una animadora televisiva llamaba a consumir dióxido de cloro. Sí. O sea, digo, a la hora de cuidar la salud de la población o de cuidar las noticias, las fuentes informativas, están muy lejos. Y yo creo que eso claramente repercute en la falta de credibilidad, en la desconfianza que tiene la ciudadanía.
Uh-huh. Uno también analiza, Martín, de que, bueno, se está como en algún momento esta estrategia, esta desinformación, esta polarización, esta emisión de fake news o de noticias falsas, va a provocar un costo tal que van a tener que cambiar, uno entiende, ¿no? Y van a tener que volver a las fuentes del periodismo, a los rasgos profesionales que caracterizan el periodismo, como decías al comienzo de esta charla. ¿Vos tenés la misma expectativa? Porque, digamos, les va a provocar un daño comercial que los va a hacer volver o no a las fuentes del periodismo.
Mira, lo del daño comercial es relativo, uh-huh. porque sí, por un lado, efectivamente hay sectores de la comunidad que, desconfiados de los grandes medios tradicionales, se vuelcan hacia otros medios. Pero hay otros sectores, que yo diría que no son pocos, que premian esta posición facciosa, parcial, militante, digamos, de grandes medios, y le piden más sangre, quiero uh-huh. decir. Eso también es verdad. O sea, hay segmentos de la audiencia que, y esto diría que no es únicamente una característica de los grandes medios comerciales que hoy militan de manera desembozada a favor de la oposición política. También ocurre con grandes medios comerciales que militan a favor del oficialismo en la actualidad. Uh-huh. De sus audiencias, digamos, el núcleo duro de su audiencia, más que buscar una noticia que los sorprenda o fuentes que puedan discutir sus presupuestos ideológicos, políticos, etcétera, lo que buscan es reasegurar sus propios prejuicios, ¿no? O sea, lo que se llama, digamos, en psicología social, sesgo de confirmación. O sea, uno va a buscar el medio de comunicación que sabe que va a coincidir con la línea, los prejuicios, las nociones del mundo que uno tiene. No va a buscar, digamos, un medio de comunicación que discuta esos presupuestos, ¿no?
Uh-huh. Eso también se construye, ¿no? Esas audiencias también se construyen.
Efectivamente, eso uh-huh. es una construcción y también es parte de un, yo diría, de un proceso que desborda las fronteras argentinas, porque esto uh-huh. se ve también en otros países, se ve en España, se ve en Alemania, se ve en Estados Unidos claramente, en México o en Brasil, que consiste en que los públicos generalistas, esa idea de medios de comunicación y de públicos, digamos, que observa, que miran, leen, escuchan, medios que interpelan a gente de muy diversas clases sociales, ideologías políticas, edades, géneros, está en crisis, está en crisis, ¿no? Un poco por la labor de las plataformas de redes sociales, por la segmentación de los públicos, por la personalización de los contenidos.
Martín, por último, el espectador, el consumidor de medios, el ciudadano, ¿qué hace? Porque la verdad que ahora tiene que trabajar para informarse, o desde un tiempo a esta parte tiene que trabajar para informarse.
Sí, y es muy difícil, o sea, uh-huh. informarse, como digamos, parece un verbo, uno dice, bueno, parece sencillo, pero claro, tenés que tener un menú, una dieta, tenés que confirmar cada cosa que recibís, sea de tus contactos en WhatsApp, uh-huh. sea porque fuiste a un medio online o porque prendiste la tele, o sea, digamos, sea cual sea la fuente que estás escuchando, tenés que confirmarla con otras fuentes. Ayer, en mi familia circulaba una foto de un pueblo italiano donde se supone que nació el padre de Belgrano, a raíz del Día de la Bandera, ¿no?
Sí.
Con una gran bandera, qué sé yo, y a mis hijos les llamaba la atención, y le digo, mirá, fíjate si hay varios medios que publicaron eso, si lo publicó un solo medio, da para sospecha, o sea, claro. Es posible. Pero me decía, pa, esto es una fake news. Y yo, mirá, es muy probable que sea una fake news, claro. Pero bueno, yo no lo sabía, además justo no estaba mirando la foto, digo, pero es simple. Claro. Digo, simple para alguien que, como ustedes, son periodistas, yo que estudio los medios, nos dedicamos al tema. Ahora, si vos sos colectivero, claro, o repositor de supermercado, lo más probable es que no tengas ni tiempo, ni capacidades, ni ganas tampoco, claro, de chequear cada una del torrente de noticias que recibís a diario.
Y la das por cierta y ya está.
Obviamente. O la das por cierta o no le crees, y entonces empieza la desconfianza.
Claro, tal cual. Martín, muchísimas gracias por estos minutitos, por esta posibilidad de analizar un poco lo que está ocurriendo, ¿no?, en materia informativa, no solamente en nuestro país, porque bien lo has aclarado, es un fenómeno global, así que también eso es importante tenerlo en cuenta. Muy amable.
Así es. Por favor, gracias a ustedes.
Que estés muy bien, hasta luego. Igual. Era el diálogo con Martín Becerra, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes, también de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET. Hablábamos sobre esta nota que ha publicado él en Letrap, en el portal Letrap, los medios argentinos líderes regionales en el ranking de la desconfianza. Conocer lo que